Los 20 duros.
Los 20 duros. Los 20 duros.
Los 20 duros. Los 20 duros.
Maestro, usted, este programa se emite hoy desde Madrid y justamente usted se refiere al rey Juan Carlos de Borbón, al rey de España, como un bribón. ¿Se refiere a él únicamente por lo que dijo usted antes de que mata animales, digamos, porque es casado?
Claro, hombre, ¿cómo es posible que un tipo de estos vaya a matar osos indefensos que se los han emborrachado y así no se los hubieran emborrachado? Es que la cacería es una infamia. La cacería, es decir, divertirse con la muerte de unos pobres animales que tienen un sistema nervioso complejísimo como el de nosotros, que sienten el dolor, el miedo, el terror, la sed, el hambre, el tedio, todo como nosotros, salir a cazar este sinvergüenza zángano impuesto por el tirano que desgarró a España, y no hay derecho a eso. Y a toda esa clase alta política española cazadora de zorros que hacían en tiempos de Franco y lo siguieron haciendo después, sus grandes negocios y negociados y repartición del poder en el curso de las cacerías. Hombre, eso es miserable. Y que siga el atropello de los animales para las fiestas públicas en España, eso dice muy mal de España y de la raza española, que es la nuestra en última instancia, pues tenemos en Colombia una gran parte de sangre española. Ahí tú ves
toda la cuenta.
¿Sí?
O sea que usted está de acuerdo, maestro, en que en la votación que va a haber próximamente, casi con toda seguridad en el Parlamento de Cataluña para abolir las corridas de toros, usted está a favor de esa abolición, por supuesto, y cree que se debería hacer en todo el país.
No, es que yo lo que creo es que hay que abolir no solo las corridas de toros, esas se van a acabar solas, porque a la gente ya le interesa el fútbol en España y en los países taurófilos, que son México, Colombia, Ecuador y Perú. Eso se acaba solo, y se va, no porque haya habido un avance moral de la humanidad y que haya visto que no podía seguir siendo ese espectáculo tan degradante, no, sino porque a la gente le dejó de interesar y la gente se pasó al fútbol. Y eso se ha venido gestando de varias décadas para acá. Pero yo no pido que se acaben las corridas de toros solamente, yo quiero que se acabe la ganadería, que se acaben los mataderos, que se acabe la cría de pollos en la industria avícola, que se acabe la carnicería, que se acaben las carnicerías y que se acabe el consumo de carne. El ser humano no tiene por qué comerse a los animales, que coma hierbas.
¿Usted es carnívoro, maestro,
o
vegetariano?
No. Yo de varios años para acá no como carne, hasta que cuando por fin, después de toda una vida, se me quitó la venda moral que me puso la religión en que me criaron y la sociedad en que me criaron y que me impedía ver el dolor de los animales y a los animales superiores como a mi prójimo. El que esta venda se me tardó buena parte de mi vida para que se me cayera de los ojos. Pero una vez que se me cayó, pues entonces empiezo a decir lo que pienso.
¿Usted a qué atribuye, volviendo al tema de las corridas de toros, que en Francia estén aumentando las corridas que se dan y en Francia matan a los toros, en el sur de Francia?
No, pero es que Francia tampoco es un país civilizado. No hay país civilizado, no hay civilización cristiana, hay barbarie cristiana. Nunca ha habido civilización cristiana ni islam o civilización musulmana. Son dos grandes barbaries. Civilización nunca hemos tenido y nunca tendremos mientras no respetemos a los animales. ¿Cómo vas a llamar civilización a este inmenso matadero de Occidente? Entonces el problema no es de España, es de toda Europa y de toda América y del mundo musulmán. Es de la humanidad de China, donde el atropello de los animales es monstruoso, y de la India, que en buena parte es carnívora también. Es de toda la humanidad el problema. Es que no hemos tenido nunca civilización. Muy optimistamente decimos que civilización cristiana. Hombre, me da risa esta barbarie llamarla así. Este derramadero de sangre humana y animales de 2000 años. Y milenario.
Todo lo que Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a los 20 duros. Hoy no nos acompaña nuestro responsable de asuntos esotéricos, al que le mandamos un saludo desde aquí, que está ahí accidentado. Pero tenemos una propuesta, pues yo creo que incluso más interesante. Está con nosotros hoy La Tira, que ha venido a hacernos compañía y a hablarnos un poco de animalismo. Hola, Tira.
Hola, Ruipe, y hola a todos y a todas.
Está también el Nacho, ya el nuevo baluarte del programa, ya casi es el sustento, ¿no? Pues parece que ha venido como un soplo de aire fresco.
Muy buena.
Y visita sorpresa otra vez, una vez más sin que nadie le invitara.
El esporádico, ¿no?
Pues tenemos... Pero se ha preparado el tema.
No me he preparado nada, ¿sabes?
Pero tú, porque el tema tú lo traes de serie.
Hombre, claro.
Tus aportaciones...
Sí, sí.
En esto en concreto, vamos. No,
lo llevo en
pues,
la piel.
Pues el corresponsal en África, Pablo, ¿quieres decir algo? Aprovecha para saludar a alguien o lo que sea, y que aquí ya se acaba la publicidad y lo de...
Bueno, pues nada, yo quiero que estoy encantado de estar aquí, de nuevo, no me lo pierdo.
Yo pensaba que me llamaba desde África cuando he escuchado sonar el teléfono y no estaba en la puerta. Dice que estoy en la puerta, digo, ¿pero de qué puerta? En la de aquí... Bueno, pues eso, lo que estábamos comentando, que hoy pues vamos a hablar un poco de animalismos, también de alimentación, ¿no?
De veganismo, de antiespecismo.
Pero un poco, de hecho es un tema que siempre ha estado ahí pululando el hacerlo, pero estaba en manos de que Tira pues se pudiese venir, porque hablar de esto aquí sin ella no tendría ningún sentido. Y hoy por fin ha llegado el día, así que el listón está súper alto, pero pues la Tira le va a poner aquí el nivel y nosotros ya nos encargaremos de bajarlo otra vez para hacerlo a nuestro aire cutre.
Cutre lux.
Que nada, pues que si no te interesa la historia, pues ya puedes apagar la radio. Si te interesa, pues vamos a poner, si os parece, una cancioncilla y a seguido pues nos metemos ya a fondo en historias profundas.
Muy bien.
¿Quieres alguna petición para empezar? Hoy te has traído ahí la gran parte de la música.
Sí, pues si quieres ponemos Mariana la Vegetariana, que es simpática y da para... Sí, sí.
Venga, pues vamos a poner...
Para introducir en el tema.
Mariana la Vegetariana.
duros también tienen vida. Pobres brócolis.
Antes era lacto, después ovo lacto, ahora ya es vegana. No entiendo muy bien la verdad. Qué complejidad. Verduras, legumbres, semillas y más, pero sobre todo buscando que no sea jamás. Y helechos por siempre se va a alimentar. Así yo la quiero. Así es mi Mariana. No come ni carne, ni huevo, ni leche vegetariana. Dice que prefiere guardar su figura. Ya come muy sano, ahora solo le gusta la pura verdura.
He venido a hablar, que es precisamente de los animales, del antiespecismo, que es como a mí me gusta llamarlo más que veganismo, porque toca más aspectos de lo que para mí es importante e interesante de esto, que es al final es un movimiento de liberación como otro cualquiera, ¿no? Que tiene en cuenta pues a los animales como sujetos que tienen intereses propios, y cuando los supeditas a tus intereses, pues no deja de ser una explotación. Y entonces de ahí se derivan los múltiples temas que podemos tocar, que va desde la explotación animal, que para mí es el más importante y el que a mí me ha hecho dejarles en paz.
Dale, dale.
A la alimentación humana, a la salud de la tierra, la salud... en fin, a todos los demás temas que del que podemos ir hablando y desgranando poco a poco en este debate.
Claro, porque la historia, o sea, conviene aclarar, es que nosotros mismos estábamos diciendo, le llamamos veganismo, le llamamos animalismo, pero y que justo es que se me había olvidado a mí encender el micro, como estamos, estoy yo el primer despistadillo, que estábamos diciendo, vamos a empezar hablando de animalismo, ¿no? Porque la raíz de todo, un poco, el punto de inicio del tema sería el respeto animal, ¿no?
Sí, desde luego, para mí totalmente, sí. Digo, hay mucha gente que opta por el veganismo porque está como bastante demostrado y comprobado que es ciertamente más sano, ¿no? Que lo hacen por cuestiones de salud. Ese no es mi caso y creo que no es el de la mayoría de los veganos, ¿no?
Claro, porque además, bueno, luego ya hablaremos de veganismo.
Sí.
Dale, dale.
Pues decir lo que ya he dicho más o menos, que todo parte de antiespecismo, que es eso, es reconocer a los animales como tu prójimo. Eso no quiere decir que sean iguales que tú, ni que hagan ecuaciones matemáticas o cosas bastante irrelevantes, sino que son tu prójimo en el sentido que sufren y gozan igual que cualquiera, ¿no? Y que tienen sus intereses, que básicamente consiste, como la de cualquier animal, en vivir libre, relacionarse, etcétera, y esos intereses pues se ven mermados porque los intereses de esta especie nuestra, ¿no? Se ponen por encima y los suyos se obvian a unos niveles muy alucinantes, ¿no? Y muy atroces.
Yo te quiero hacer dos preguntas. Una es la... porque te habrá pasado y seguro que tú te exacerbas más que yo con esas cosas, ¿no? Pero una es la cantidad de veces que te habrás encontrado, ¿no?, con comentarios de todo tipo, pero irrespetuosos con los animales, ¿no? Como que hay mucha gente, bueno, no hace falta que entre, creo que se entiende eso. Pero ¿cómo se enfrenta eso también a gente, ¿no? Hay, o sea... A ver cómo lo explico, que esta, la segunda parte es la compleja. Uh-huh. Hay gente que luego, en verdad, también es irrespetuosa con los animales, pero tiene el punto de que tiene un perro al que le pone un abrigo y un lazo, sí, y un no sé qué, que en realidad es súper irrespetuosa con los animales, pero hace ese tipo de cosas y que yo creo que también alimentan el anti animalismo, porque hay mucha gente que dice, joder, pues si ese es el que quiere, también con cierta razón, ¿no? Si ese es el que respeta a los animales porque tiene un perro con abrigo.
Abriguito. Bueno, primero que hay perros que como están, digo que estoy relativamente, digo que sé lo que quieres decir. Primero que hay perros que como están súper modificados para que vivan con los humanos y por esta tontería mascotil que yo aborrezco, por supuesto, me parece muy, muy irrespetuosa. Pero bueno, que necesitan abriguitos, pues bueno, pues se lo pones. Digo, no tengo... Me parece feo lo que ha llevado a eso, pero en fin, la señora que le pone el abriguito, pues bueno. Luego, eso que me viene bien que lo digas más que nada porque es una contradicción muy gorda que no solo...
Estaba pactado esto, ¿eh? Que lo sepa la audiencia.
No, no, pero digo que es una contradicción muy gorda. Digo que el tema de las mascotas y del perro, el gato, tal, nos remite a este carnismo en el que vivimos, ¿no? En general. No solo la señora o yo, que también digo que en general, que es, pues esto ha escrito hace poco una señora, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el libro, que se llama precisamente así, porque amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, cuando es una contradicción, es una contradicción que ignoramos, que vivimos ignorándola, pero que está ahí una vez que te pones a pensar, ¿no? Y bueno, la respuesta es... Creo que es precisamente esta, que es que sencillamente no te has parado a pensar de dónde viene... O sea, digo, es una cultura que está tan intrincada en nosotros, es una forma de hacerlo, que la vivimos como natural, y todo lo que se vive como natural ya sabemos que es mucho más difícil reflexionar sobre ello, ¿no?
Yo creo que lo chulo del debate de hoy es eso, ¿no? A mí, como antes de empezar a hablar, ya llevábamos un rato y demás, lo que me está resultando súper sugerente es que... O sea, hay veces que te enfrentas a un debate y tienes una posición súper definida y además tú como que no piensas, vas al debate sin posibilidad de cambiarla, ¿no? Simplemente lo que quieres es que los otros cambien y piensen como tú. En este caso lo interesante es que pues a mí me estaba abriendo como un mundo ahí, ver las cosas sobre todo desde otro punto. Y lo que he pensado justo cuando estaba empezando a hablar era que todo quizá tiene que ver con cómo nos relacionamos con la naturaleza en general, ¿no? O sea que... A mí me resulta... Me cuestiono si, el punto del que habla, ¿no? Cuando has dicho un movimiento de liberación. Y eso parte de que los animales son seres que tienen intereses. Y entonces... Ese punto, que es uno de los que más se cuestionan, ¿no? Y que... Desde algún punto, ya están los
hippies, claro, ya están los pesados estos macabros con sus vídeos.
Es raro que quieren. Pero lo que pensaba es, digo, yo, o sea, es muy difícil hablar de eso cuando la mayoría, o sea, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con animales en libertad es nula. O sea, yo, cuando lo estaba hablando, lo que pensaba es cuando he visto un animal en libertad. No un pollo o un cerdo, que otra cuestión. O sea, yo he visto animales en libertad en la sierra, una cabra. Y lo más que me he acercado...
Ya, pero dices...
10-15 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber? Porque es uno de los puntos que tú... del que partes, ¿no? Tú partes, o sea, partías y a mí es uno de los puntos que más... sugerentes me ha resultado, que es un movimiento de liberación y partiendo de que los animales son sujetos con intereses y demás. Digo que el que cuestione eso, que no es mi caso ahora mismo... Tendría que haber tenido una relación con animales en libertad lo suficientemente como para decir no, es que no sienten. Y es que
pero Nacho,
estamos
no,
como capados a ese
totalmente estamos castrados, pero digo que no conozcas animales en libertad salvajes. Digo, creo yo que para entender que los animales sienten y sufren y gozan, digo, no, es verdad que no hemos conocido, yo qué sé, no tenemos la suerte de conocer un lobo o un león, etcétera, ¿no? Pero hemos convivido casi todos de nosotras y nosotros hemos convivido con perros y gatos, ¿no? Digo, y los perros y gatos, que son como representativos de animales, pues sabes perfectamente que sufren y gozan igual que tú. Digo, es que cuestionar eso es... desde mi opinión, ¿eh? Es una venda moral, porque es como, para mí es tan obvio que es así. Digo, y otra cosa es que tampoco no te tienen que gustar los animales para respetarles. Digo, no es que... A mí hay una... Digamos, hay un... una corrientilla y o un aire en todo el movimiento antiespecista, que es como que pone a los animales a veces un poco sentimentaloide, y a mí, pues a mí no me hace falta. A mí primero me gustan los animales, pero además creo que no te tienen que gustar los animales, ¿no? Para respetar a los animales y para reconocer, que es algo muy sencillo, que ellos, o sea, que se, les cortas una mano y les duele, ¿no? Les separas de sus crías y les duele. Digo, son cosas como muy instintivas y naturales, y en realidad las llevamos reconociendo tácitamente desde tiempos inmemoriales. De hecho, yo me he traído aquí un texto que es del siglo III, de unos chinos, que recoge polémicas filosóficas, y lo he traído porque habla de eso precisamente. Digo, y esto es un ejemplo de miles que podría haber traído, pero este especialmente es bonito. Entonces, luego si queréis os lo leo. Pero que negar eso es no tiene sentido, ¿no? Otra cosa es que es cierta, es verdad que el veganismo ahora tiene sentido, porque hasta ahora, hasta la década de los 50 del siglo pasado, no hemos hecho con los animales lo que estamos haciendo ahora. Que lo que estamos haciendo ahora, digo, siempre ha habido explotación, tal, pero lo que sucede ahora es de un alcance tan terrorífico, tan horrible, que por eso creo yo que ha surgido el veganismo como un movimiento, o el antiespecismo como un movimiento de respuesta que claramente tenía que surgir, ¿no?
Hombre, está yo sobre todo hay una parte que me mola, y es lo de puedes respetar a los animales, y no, eso es independientemente de que te gusten o no.
Por supuesto.
O sea, es que eso es proyectable a la humanidad.
Exactamente, es que iba a decir, yo soy misántropa, me reconozco, a mí la especie humana pues deja mucho que desear, pero yo la respeto igualmente, digo. Claro. No tengo por qué, ¿no?
Si el tema...
Digo, es que es una cierta ironía, hay partes de la humanidad que sí me gustan, pero en general, pues sí, deja mucho que desear, eso podemos.
Y lo que quería decir es que normalmente cuando se... Normalmente la posición dominante suele ser que los animales ni sienten ni... Cuando nuestra relación es en una ciudad, lo que vemos es mascotas o animales domesticados, o en muy pocas ocasiones animales salvajes. Entonces, ¿cómo desde esa posición vas tú a decir si sienten o no? Yo lo que me planteaba es, pues ahora mismo, no podría decir tan...
Tajantemente que sienten.
No, me refiero... Que esa posición que ha sido hasta ahora tan dominante en el corte, el que hablaba de la venda moral, digo, joder, qué real, ¿no? Cómo lo natural es pensar eso, cuando además es algo súper...
Que no tenemos
ese contacto, ¿sabes? No sé si entiendes por dónde...
Sí, sí,
por
sí.
¿Por dónde iba?
Yo quería decir, hay una palabra que utilizamos mucho, yo mismo, y que la verdad que no encaja nada, raya un montón lo de decir lo natural es justamente lo no natural es decir, lo común es, pero precisamente natural, o sea, si hay algo opuesto a lo natural es lo artificial, ¿no? Y lo que está hecho por la mano del hombre, o manipulado de alguna manera, es precisamente... lo artificial, ¿no? Lo no natural. Y cuando decimos lo natural, pues lo común. Y
genial.
A mí me gusta mucho. O sea, yo tengo que decir que, bueno, mi posición ante este tema, pues la verdad que yo no soy vegano. Bueno, eso no es que me agrade mucho. Tampoco, bueno, no me lo he planteado en serio, ¿no? Podía planteármelo.
Pablo, yo te quiero igual.
¿Eh?
Yo te quiero igual.
Hombre, yo también, Rupe. El tema es que me encanta que salga el veganismo, como el vegetarianismo, como otras posturas, como rebeldía ante una situación a la que hemos llegado, en donde es que no pensamos nada, es que... Y claro, tiene que haber rebeldía en todos los aspectos. Y este tiene que ser una postura que no tiene que defenderse desde un punto de vista científico, sino sencillamente desde un punto de vista natural. O
ético, diría yo, ¿no? Igual.
Bueno, ético.
Sí, para
decir,
mí
vamos es que a ver, soy vamos a ver. Yo creo que
político, ético y político.
Desde un punto de vista ecológico. Si tú dices...
No, yo no... Bueno...
Imagínate imagínate este mundo en donde pues todos fuéramos indígenas, ¿no? Que hubiera un número biológicamente o ecológicamente adecuado, ¿no? A este mundo, que viviéramos en equilibrio, en un gran ecosistema como sería nuestro planeta, y como hemos vivido en otros
centros, como, ¿no? Hemos vivido, claro.
Imagínate que estuviéramos así, pues seríamos unos cuantos pocos, pues lo mismo que unas cuantas cebras, unos cuantos champiñones y unas cuantas moscas.
Sí.
Y de esa manera, pues bueno, yo no creo que un indígena del Amazonas sea un asesino ni esté haciendo absolutamente nada que sea éticamente incorrecto si mata a un mono. Es que yo no veo esa maldad. Uh-huh. Es como decía la cancioncilla esa, bueno, de el brócoli también es un ser vivo, ¿no? Es decir,
pues ya, pero eso es precisamente de coña, Pablo.
Claro, yo sé lo
pero
que
ahora si tú tienes, si tú piensas que el brócoli sufre, pues no te lo comas.
A ver, pero es que yo creo.
Pero a ver, es que pasa una cosa, que es que eso es verdad, si al final por donde vamos precisamente es porque plantea el mismo conflicto que cuando cuando un guepardo se come una cebra, ¿no? O una jirafa, esos son los conflictos.
Entonces, ¿vosotros habéis visto el documental ese en el que la hiena devora?
Bueno, ya sabía yo que esto iba a salir.
Yo sabía que tú sabías que iba a salir.
Sí, claro, pues, que
lo sé. Vamos a poner
pero yo no quiero entrar. Bueno,
venga. Pero vamos a cerrar un poco esto con Pablo y no.
Venga, sí.
Sí. Sí.
Que yo no quiero entrar tampoco en las cuestiones, porque yo creo que es muy razonable, más que razonable, que este movimiento exista. O sea, de verdad que lo veo perfecto. Y debiéramos de hacernos muchos más vegetarianos o veganos, porque es una manera de manifestarnos y de rebelarnos contra esta situación a la que hemos llegado de explotación, y ahora ya desmesurada, de lo que no vemos, de lo que son de lo que deben de ser los mataderos, que no hemos visto nadie.
Sí, de muchas,
lo que son las grandes explotaciones.
Y de muchas cosas que yo antes, o sea, que no, eso sí que le quiero decir algunas cosas antes de terminar el programa ahora o en otro momento, algunas prácticas que se hacen y las quiero decir por una razón. Yo soy vegana hace poco, tampoco, he sido mucho tiempo vegetariana y ahora da el paso a esta dimensión. Pero sobre todo que es que hay muchísimas cosas que esto de la venda moral lo vamos a ir repitiendo, porque es que es ciertamente un poco así. Hay muchísimas prácticas que se hacen en los mataderos, que se llevan a cabo en los mataderos, y no solo los mataderos, digo que luego la explotación animal tiene muchísima, tiene una dimensión, es que de su alcance es de verdad aterrador, ¿no? Digo, está la experimentación animal para cosméticos, para el lavavajillas, etcétera. Están luego todas las cosas de entretenimiento, de los ponis que hace poco, ¿no? Han matado a un burro porque se ha subido un ideoputi encima, etcétera, ¿no? Digo que la explotación animal está
un tigre que salía ayer de un circo ahí.
Sí, que está, que es que está tan extendida. Y vuelvo a lo de la venda moral porque toda esta explotación tiene que ver que he perdido un poquito el hilo.
Bueno, yo te...
No, espera, es que quería... sí, que muchas prácticas que se practican en los mataderos, yo no sabía de su existencia. Y yo nunca me había preguntado, yo... Es decir, yo no me pongo como de ejemplo, pero que siempre me... O sea, que yo siempre me he preocupado por los animales y bueno, dejé de comer carne. O sea, que soy vegetariana hace mucho tiempo. Y aún así, hay tantas cosas que yo no sabía.
Claro.
Digo, y pues de cómo se produce esto, ¿no? Entonces, eso sí quiero contarlo aquí hoy.
Pues si os parece, vamos a poner un temilla y a la vuelta empezamos ahí con esas prácticas, ¿no?
Vale, fenomenal.
¿Te apetece escuchar Homo Vegetus?
Fenomenal, sí. ¿Qué la has traído tú, no?
No, la has traído tú.
¿A cuál?
Refutando mitos veganos.
Ah, vale, pues refutando mitos veganos.
Está bien, ¿no?
Sí, está, sí. Luego,
ya
si
no
queréis,
me acuerdo cuál era.
Podéis mirarla en internet, que tiene subtítulos, pues está en inglés, pero sí, está guay. A mí me mola.
Pues ahí va.
Hey, hi, Avery.
Yeah, Jonathan.
You're vegan, right?
Yeah. Yes, that's right, I am.
Can I ask you some questions then?
Sure, man, of course you can.
Are you ready for the questions then?
What are you waiting for?
Where do you get your protein? Protein, protein. Only meat has protein. So where do you get your protein?
Actually, lots of things have protein. Beans have protein. Greens have protein. Fruits and nuts have protein. Grains and seeds have protein. And here's the thing that's so obscene. Don't eat so much protein. Most people eat more than they need.
Well, I never knew that before.
It's true.
Where do you get your calcium? Only milk has calcium. Healthy bones from cows, milk, calcium, I drink it, yum.
Lots of plants have calcium, and lots of calcium. And cholesterol, well, they have none of the fat found in milk.
Calcium, no fat?
Fat.
Greens give me calcium?
Lots of calcium.
What about our ancestors? Didn't they eat meat? If I wasn't supposed to eat it, then why do I have these teeth?
Do your teeth look like a carnivore's, all sharp and pointy like? No, you gotta cook your meat over a roaring firelight. Furthermore, all carnivores act on instinct. But humans make the choices they consider and they think. If humans of old ate meat, it was a choice, not a necessity.
Well, I never thought about it that way.
Now we have these choices.
If everyone were vegan, what about all the cows and all the gajillion chickens that are living on farms now?
If everyone were vegan, it wouldn't happen overnight. Demand would just decline, and so would the supply.
Isn't vegan food just bland and gross?
No, it's yummier than most.
You care about animals more, you do?
I care about animals. People too.
Aren't vegan men weak and girly?
I find vegan men quite sexy.
B12, so there, haha.
B12's for bacteria.
Where do you get your protein?
Plants.
Where do you get calcium?
Plants.
Where do you get your iron?
Plants.
Where do you get your zinc?
Plants.
Where do you get your protein?
Plants.
Where do you get calcium?
Plants.
Where do you get your iron?
Plants.
Where do you get your zinc?
Plants.
The ivory.
Yeah, Jonathan.
I think I get it now.
You do?
It's all about plants.
Yep, that's pretty much it.
Okay, cool. Glad we cleared it up.
Me too. Let's have a snack.
Okay.
Bueno, aquí seguimos con el animalismo. Están guay las conversaciones estas que las vamos teniendo siempre así en privado, pues ya las tenemos aquí y si a alguien le apetece las escucha. Que nuestro aire, ¿no? Seguro que hay mil programas donde pues la gente técnicamente puede ver informes y todas estas historias que indague. Aquí trasladamos el debate que cualquiera puede tener, pues uno. Por si no lo estás teniendo, pues... pues lo tienes.
Bueno, entonces retomamos, es que antes estabas hablando de este mundo idílico de cuando las cosas se dan de otra manera, ¿no?
Sí.
Y en fin, eso ha dado lo importante ahí, creo, es bueno, tú, Pablo, defiendes como que a ti comer animales no te parece éticamente reprobable si viviésemos en un mundo ideal, ¿no? O quizá como lo hemos hecho tradicionalmente, o como todavía lo sigue haciendo tradicionalmente gente, yo qué sé, en una economía de subsistencia, digamos, ¿no?
Sí.
Tienen sus animales. Yo no estoy de acuerdo, personalmente. Yo creo que sí, que los... O sea, no reconozco en las plantas que me como... esos intereses que sí reconozco en los animales, la verdad. Y segundo, que bueno, eso estás tú de acuerdo conmigo, ya me lo acabas de decir, que bueno, no es el mundo donde vivimos, ¿no? No estamos en una economía de subsistencia, no comemos carne como nuestros antepasados hacían, que era un privilegio, ¿no?, que se comía en ciertas épocas determinadas y no un derecho como se piensa ahora. Y no había, y no, pues no había, no existía esta industria infame ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos poner, o yo no estoy diciendo, yo no le estoy diciendo a nadie que deje de comer carne, no le estoy diciendo a los indios del Amazonas, como has dicho tú, a cualquiera, ¿no? Yo lo estoy diciendo, vamos, más que nada para la gente que vivimos aquí y que como personas podemos decidir lo que hacemos y cómo queremos el mundo donde vivimos.
Yo, en realidad, te sigo diciendo que yo creo que esta situación a la que hemos llegado y por la que surge pues este movimiento, yo creo que es totalmente razonable, vamos, que es necesario. Uh-huh. O sea, mi postura era un poco de para hacer pensar sobre el tema de la ética, o sea, de provocar daño, uh-huh, ¿no? Es decir, el daño existe en la naturaleza.
Sí, sí, para es cierto.
Entre eso, animales, ¿no? Como decíamos antes.
Sí, sí, yo eso estoy de acuerdo contigo. Para matar, para vivir tienes que matar.
Exactamente. Y también te diría, pues aunque no exista esa evolución de un sistema nervioso en el caso de los animales más desarrollados y tal, que llegue a las emociones, ¿no? Realmente hablar de intereses, todos los seres vivos se mueven por el interés de la supervivencia, ¿no? Uh-huh. Y lo que ocurre es que entre los animales se provocan unos sentimientos semejantes a los nuestros, que serían el caso del dolor, pero yo te diría, bueno, si tú quiebras una rama de un árbol o sencillamente cortas de cuajo una lechuga, a lo mejor ella no se queja, no tiene, pero ella tiene, le ha roto sus intereses de supervivencia y por supuesto siguen siendo células como somos cualquiera de nosotros, como son nuestras neuronas esas que...
Sí, bueno, que es un debate, sí, es un, o sea, digo que sí, que eso, o sea, puede ir ad infinitum, ¿no?, en cuánto, claro, se sufre y qué se sufre. A mí es que me parece, es verdad, yo no soy una planta y tampoco yo digo que no me gusta que esquilmen. ¿Sabes? Que no me gusta que esquilmen en Amazonas, precisamente. Precisamente, además, muchas de estas, tristemente, muchas de estas talas masivas y destrucciones masivas de medios salvajes se producen precisamente para alimentar el ganado que luego nosotros nos comemos. Es decir, que eso también nos lleva a ese tema que también es muy importante. Digo que esto también tiene una dimensión humana, estrictamente humana, enorme, porque se está arrebatando, literalmente arrebatando la comida de mucha gente que podría alimentarse perfectamente de los cereales que cultiva, y sin embargo esos cereales se están vendiendo a mansalva para alimentar las vacas y los cerdos, etcétera, que luego nosotros nos comemos en nuestros
Yo es que creo que no estamos aquí para escucharme a mí, esto es para escucharte a ti, porque lo que no toca en este tema de hoy es hablar de un supuesto, de una situación, sí, sí, ecológicamente sostenible, en la que viviéramos de otra manera. Estamos hablando de nuestro planeta, estamos hablando de nuestra situación, y creo que lo que toca es hablar de eso. Y entonces ahí es donde la ética pues juega un papel. Pero que yo lo único que quería era matizar el tema de, bueno, sobre si
es... Ya, sí, yo entiendo perfectamente lo que dices. Digo que sí, que lo entiendo y que me parece perfectamente debatible. O sea, que es que claro que sí.
Pero una cosa, yo que vegano no he sido nunca, he sido vegetariano. Ahora hace ahí un tiempecillo que ya lo dejé. Tampoco es que me infla comer carne ni mucho menos, pero como que ya me relajé con eso. Nos ibas a contar antes esas prácticas ya súper horrendas.
Bueno, sí, es que no, tampoco...
Es que digo, ya está, a ver si me das como una excusa para volver, ya que sea.
Eso es como, no, aquí ya vienen los veganos con sus vídeos macabros, ¿no? Señoras y señores.
No.
Los macabros son la realidad que describen tristemente. Pero sí, quiero contar algunas cosas.
Es decir, que la verdad nunca la había hablado con él, pero yo, un tío mío que ya murió, pues él trabajaba en un matadero y comía carne, pero era muy selecto con qué carne comía, por él siempre me decía lo que yo he visto.
Claro, bueno, eso desde todos los puntos de vista, ¿no? Digo que desde punto de vista, desde luego, Es que, no sé, habría que compartimentar aquí la historia, digo, como desde el punto de vista de los animales, desde el punto de vista de lo que eso repercute en tu salud, ¿no? Hay un cartel muy bonito por ahí, que es que me niego a digerir tu miseria. Y eso habla un poco de todas estas dimensiones, porque primero es la primero y para mí fundamental, éticamente hablando, es la miseria del ser que lo padece, ¿no? Y segundo, es verdad que todo eso ya lo hemos, eso es una charla cotidiana incluso para gente que nunca se ha planteado ser vegetariano o vegana. Digo, lo que me estoy comiendo yo aquí, ¿no? Que es un mogollón de hormonas, etcétera. Antibióticos a mansalva, etcétera, claro, porque es que es una situación completamente, o sea, aquí sí se puede decir antinatural en el sentido estricto, porque es que ningún ser vivo podría vivir así si no se le mantiene con condiciones sumamente artificiales. Se morirían todos, ¿no? Bueno, algunas prácticas que yo lo repito, es que yo tampoco lo sabía, porque es que esto, es que la venda esta que habla nuestro amigo, que aprovecho para presentar quién habla, es Fernando Vallejo, que es un escritor colombiano que a mí me encanta y que ha escrito, pues tiene, por ejemplo, bueno, cosas muy brillantes, entre otras cosas La puta de Babilonia, que se dedica a denostar a los 2000 años de Iglesia y tal, ¿no? Retomando el tema, que con esto vivimos como de espaldas. Es una cosa tan naturalizada, o sí, naturalizada en el sentido de, ¿me entiendes, no? Naturalizada en el sentido de que es que no se puede, que no se cuestiona para nada, ¿no? Y de repente te cuestionas en un momento dado por algo, por una amiga o lo que sea, ¿no? Que te dice, oye, mira, un documental que ves, lo que sea, y empiezas a indagar en eso y dices, Dios mío, ¿cómo nunca me he dado cuenta yo de estas cosas, no? En mi caso, yo era vegetariana y tampoco decía, pues, ¿por qué no me voy a comer los huevos de la gallina, no? Si los pones son su regla, no sé, ¿te quiere decir? Pues no es así. Digo, no existen gallinas felices, no existen vacas felices, ni cabras felices, ni siquiera en lo que se llama ganadería ecológica.
Hombre, un gallinero es de las cosas más horrendas que se puede ver. No sé si lo habréis visto o no, pero vamos, ver un gallinero industrial, me refiero.
Sí, pues, no es, pero bueno, gallinero, los cerdos, todos, es que no hay. Bueno, luego ya hay prácticas que son excesivamente crueles, ¿no? Como todo esto del foie gras y del paté, ¿no? Como eso, o sea, pero bueno, prácticas, no vamos a llegar a esos niveles de crueldad, sino las, digamos, estándar, ¿no? Que a todas les pasa, a todos estos seres, a todos estos animales les pasa desde que nacen hasta que mueren. por ejemplo, tema gallinas, pues las gallinas. Yo hace poco he tenido la oportunidad de cuidar unas gallinitas porque me habían dejado un Carmen este verano, y todas las gallinas que ahí ciertamente estaban bien, o sea, digo, no había como, ¿por qué no voy a comprar? Pues todas tenían el pico cortado, que es una práctica que hacen nada más nacer, porque no, las gallinas ahora no nacen así en los sitios, nacen donde nacen, y donde nacen les cortan los picos, claro, porque luego como están hacinadas en esas situaciones de estrés máximo y sufrimiento máximo, pues claro, se pican, ciertas prácticas que no son para nada, son totalmente antinaturales y esquizoides, como se puede entender, ¿no? Les cortan los picos, que es dolorosísimo, como imaginas. A los pollitos que nacen macho, como no sirven para nada, porque los únicos pollos que se comen hoy en día son unos pollos broiler, que son máquinas de hacer carne, que sufren muchísimo con sus huesos y articulaciones, porque solamente están destinados a crecer en 6 semanas, o sea, 6 semanas, un pollo. En fin,
macabro,
sí, es que es macabro, pero quiero contarlo porque, claro, porque yo no lo sabía y me parece que es que hay que saberlo, estas cosas.
Claro,
¿no?
Hombre.
Luego, bueno, pues a los pollitos machos directamente les trituran vivos a todos, porque no sirven para nada, ¿no? Para nada, para nosotros. No, su existencia no vale nada. Digo, esto entre las prácticas, podría hablar de muchas más, pero por resumir y contar unas cuantas y luego la gente, si se interesa, pues que me lo mire, ¿no? En las vacas, para que den leche las inseminan 2 veces al año, las violan, digo, por decirlo como es, porque es una violación, las meten, no sé qué, las inseminan para que tengan su cría. Cuando nace la cría se la quitan a los 2 o 3 días, porque esa leche es para, ¿no?, para consumo humano, y a esa cría que nace, si es para consumo de carne, es la práctica del estabulado, que es meter al ternero en un cajón de 12 metros, digo 12 metros, de medio metro, para que no pueda moverse, y así no puede recrear músculo y la carne es más tierna, ¿no? Eso se llama la práctica del estabulado. Luego, claro, al matadero directamente, ¿no? Digo, las vacas, gallinas, los cerdos. Bueno, a los cerdos se les practica sistemáticamente lo que se dice, en fin, les cortan los rabos sin anestesia y les castran sin anestesia. Y también lo mismo, hay cerdas que sirven para criar y entonces están toda la vida criando en un cubículo en medio metro. Esos cerditos que nacen, ya sabemos lo que pasa con ellos, ¿no? Luego nos los comemos. En fin, aquí voy, ya puedo terminar. Digo, podría contar miles de cosas. Es solo una pequeña muestra de lo que ocurre cada día, no cada día. Cada segundo se matan 3.000 animales. Cada segundo. ¿Sabes? En la Unión Europea, 3.000 animales. Imaginaros, estamos hablando como de unas dimensiones genocidas, ¿no?
Ya.
Digo, y con unas. Y esto es. He hablado de las prácticas sistemáticas. Luego hay muchísimas más que son infinitamente más crueles. Animales que pueden vivir 15 años en libertad viven, no, o sea, máximo 5. Bueno, los pollos, por supuesto, 6 semanas. Te quiero decir que es todo una dimensión
macabra.
Horrorosa.
Hombre, está guay saberlo, ¿no? Por lo menos que, yo qué sé, que se beba un vaso de leche, pues que lo sepa.
Claro, quien se bebe un vaso de leche tiene que pensar, que yo no lo había pensado hasta ahora, digo, hasta hace. Que esa leche la estás. O sea, esa leche la estás robando a. Perdonar, pero es un bebé.
Claro. Oye, voy a cambiar de aire. Pero de es la pregunta que sabes que te tenía que hacer.
Sí, los toros, ¿no?
Claro, yo quería preguntarte por los toros, ¿no? Porque todo esto está relacionado con el toro de la Vega y con los toros y todo eso.
Sí.
Entonces, yo quiero preguntarte públicamente, entre nosotros y los 3 o 4 que nos oyen, ¿tú qué opinas realmente?
Vale, sí, guay, ya sabes, la esperaba y me encanta que me hagas esta pregunta.
¿Puedes dejar al margen el programa ese otro que tenemos pendiente de la contradicción humana y el casticismo y las cosas?
Vale, vale, perfecto. Bueno, yo matizo, ¿me gustan los toros? Es una pregunta como de estas que tiene matices. ¿Me gustan en un sentido? Digo, no, ¿me gustan en un sentido? Sí. Porque pienso que de todas las prácticas terribles que hacemos con los animales, que tenemos cotidianamente con los animales, esa es de las pocas hoy en día honestas que existen, ¿no? Digo, tú vas a un supermercado y te compras un filete, pero no sabes nada de lo que hay detrás. En los toros, o sea, yo he ido a la plaza, he ido muchas veces, he ido 2 veces y he visto lo que es. Y o sea, por lo menos ahí es público y abierto. Tú te quieres comer un animal, no tienes problemas para comerte un animal, pues esto es lo que conlleva. O sea, no es una fiesta, ni es una. Es sufrimiento, es tragedia y es una especie de. Digo, en el toreo se mantienen como las cosas estas que Pablo seguramente defiende cuando dice que no le parece que sea, ¿no? Cuando me cuestiona la ética de la historia, ¿no? Dicho esto, quiero,
o sea,
que los toros, espera, los toros es la punta del iceberg, ¿no? Y es como lo más refinado a lo que se ha llegado a ser en el sentido macabre. Estético, bueno, en el sentido estético, de una serie de festejos en nuestro país que son abominables. Entonces, digo, firmaría ahora que se acabasen los toros. O sea, no soy una defensora. Incluso me considero una abolicionista. Ahora, me parece primero un poco hipócrita, ¿no? Todo el mundo que dice, los toros, que no sé qué, cuando te estás comiendo todos los días carne en tu plato. Digo, pues entérate de lo que eso significa, ¿no? Y luego decide, ¿no? Si tú no tienes problemas, pues vale, ¿no? Si tú matarías con tus manos, pues te lo comes, ¿no?
Sí, vamos, que pues eso, que es la punta del iceberg y que... Igual
sí, es la punta del iceberg...
Que otra cosa que tiene que el impacto en realidad que tiene en cantidad y en calidad del daño y en todo, pues es mínimo, pero es muy simbólico, ¿no?
Exacto, es una cosa simbólica y yo por eso
nuestra
entiendo...
Nuestra audiencia, los tres o cuatro oyentes, ahora estarán escandalizados, a lo mejor.
Me parece perfecto que es escandalizar.
Pero que yo creo que
tiene razón, ¿no? La gracia de la vida.
Es una tontería el ejemplo que voy a poner, pero es como... No, yo soy antimonárquico, pero... Tío, pues me revienta ahí un poco la gente que piensa que con acabar con la monarquía se acaban los problemas de el mundo. Pues no, tío, pues es que es una cosa muy simbólica, pero ya está. Que
pero,
esté o no esté el rey sin que cambie
pero precisamente,
nada,
pues, Ruipe, precisamente, yo entiendo los antitaurinos esa furia, pero precisamente porque es simbólico. Y es que lo simbólico ya sabemos, digo que es... Que claro. Tiene esa fortaleza, ¿no? Y en ese sentido yo estoy con ellos, digo que, por supuesto. Claro, claro. Pero tiene un peso que es... estrictamente simbólico en el sentido de daño. Hombre, no deja de torturarse y matarse un animal, por supuesto, que a mí siempre un amigo me decía que tengo sensibilidad de vaca, porque yo yendo a las corridas, pues obviamente estaba a favor del toro. Pero digo que nos hemos entendido. Yo
entiendo lo que dice y he pasado en todo el rato que hablaba del estupor al miedo.
La comprensión.
Entiendo... Y me parece súper válido como símbolo, ¿no? Y como... Me parece potente como esa contradicción de... Bueno, te va a escandalizar mucho por esto y no te escandalices con la carne que te comes a diario.
No lo ves.
Claro. Pero la parte que me parece que no... Aún más repugnante es hacer un espectáculo de eso. O sea, precisamente nos han evitado ver el matadero porque no podríamos soportarlo. Pero de lo otro estamos haciendo un espectáculo de... Porque hay una parte que no... Que creo que no... O sea... El torero va ahí libremente y ganando un sueldo.
Estoy de acuerdo totalmente
pero
contigo.
Pero el toro, ¿no? Nadie lo lleva. De hecho...
Si es que no hay nada de los toros que yo te pueda... Te quiero decir que yo no los... Que no para nada los voy a defender en ese sentido. Si puedo decir que... En fin, no sé cómo decirlo. Si no me repugnan tanto como toda la masa que existe, ¿no? Como toda la masa de crueldad que existe para con los animales.
Con las cosas que han contado, solo imaginándotelas sin haberlas visto in situ, que ya te repugnan más.
Sí. ¿Sí? Y también estoy de acuerdo con Nacho, que es una,
claro,
que es
sí,
una
sí.
aberración, vamos.
Que se puede
es estar. La sublimación de ese espíritu romántico del depredador, ¿no? Que entiende ahí al hombre como cazador y depredador. Es la sublimación de eso. Digo, Wittgenstein lo dijo, si las pulgas desarrollasen un rito sería en torno al perro. Esa es la sublimación de ese espíritu como, entre comillas, cazador, que algunos piensan, o depredador, o esa naturalidad. Nosotros somos animales y comemos animales. Bueno, yo en eso tampoco estoy de acuerdo. O sea que, en fin...
Se me ha ocurrido una forma de hilar lo que hablaba antes, lo que estaba hablando antes de todas las especies con esto del toro. Siempre
hila.
Que el caso es que dicen que como una de las posturas para defender la tauromaquia, ¿no? Es que sin esa fiesta se acabaría
la supervivencia del toro.
El toro de Lidia, ¿no? Entonces. Pero es que antes, una de las cosas...
Que hay que ser mezquino, ¿eh? Para sí. Estas cosas.
Una de las cosas más flipantes, que para mí más impactantes, de las que hemos hablado fuera de micro, y que por eso la digo, para que es el tema de que ninguna de las especies que nos comemos son especies que existirían si no fuera por la industria alimenticia. O sea, el pollo, lo que he hablado antes de pasada, ¿no? El pollo está modificado genéticamente.
Todo,
y
todo,
si ahora dijéramos...
Está modificado.
O sea, si ahora dijéramos, vamos a liberar el pollo y que vivan en libertad, no duraban nada, porque son como pollos contrahechos que no pueden volar, que no pueden, que solo sirven para que tener unas pechugas gordas y así el resto de los animales, ¿no? O sea...
Mira,
pero luego se dice que el toro, o sea, hemos pervertido todo de forma que nos comemos animales que no sirven nada más que para criarse y que no los comamos.
Y hemos cargado las especies verdaderas, ¿no?, originarias, digamos.
Claro.
Pero queremos que permanezca el toro de Lidia.
Claro.
Ya, bueno, es que eso son mezquindades y...
Para luego ir a verlo
perversidades como... muy, muy cotidianas, en realidad.
Para luego ir a verlo a una plaza donde un tío vestido ridículo... hace una danza también ridícula.
Sí, con mallas de ballet, ¿no?
Hemos perdido nuestra audiencia taurofílica.
Bueno, yo qué sé, esto es lo que hay. Estos son conversaciones de bar. Conversaciones de bar, pues, se traen aquí, ¿no? Que suelen ser bastante interesantes. A mí me lo parece. Oye, siento, os tengo que dar malas noticias, pero es que esto se está acabando ya.
Vale, pues ponemos la última canción y claro, luego cerramos.
Vamos a poner, pero lo que sí vamos a poner, hoy en vez de acabar con una canción, vamos a acabar con una canción y un corte, ¿no?
Pero no, vale, sí.
Lo que te iba a decir es que no sé si hay algún tema clave así que quieras tocar antes de que acabemos. Algo así relevante que te apetezca decir.
Bueno, creo
aparte
que hemos
de
hablado
miles de cosas que se han quedado en el tintero.
Claro, miles, es que es un tema que la verdad que es enorme.
Ya haremos el alcance es enorme. Específico sobre alimentación, claro. Sobre
fenomenal
salvajes,
por mí,
sobre
fenomenal.
Animales domésticos, sobre industria alimentaria.
Fenomenal. Nada, decir, bueno, como colofón diría para este programa que es el primero de muchos sobre animales, pues que digo que esta perversidad que hablábamos, que acaba de decir Nacho, ¿no? Sobre que es que no queremos que desaparezca el toilía, pero sin embargo, bueno, esta perversidad me ha remitido a otra especie de perversidad, que es que siempre se dice que bueno, que es que los otros animales también comen animales y que nosotros somos animales y también nos comemos a los animales. Bueno, lo que nos diferencia, si es que algo nos diferencia, es que nosotros podemos escoger, ¿no? Digo, un león quizá no puede decir, ¿me voy a comer una lechuga o me voy a comer la gacela? No, se come la gacela porque es parte de su naturaleza y de su instinto. Nosotros, sin embargo, tenemos eso, ¿no? Tenemos elección. Hoy en día, además, esta cosa vegana que está creciendo, que es una buena noticia, y ya termino aquí. Yo, que soy vegana hace poco, me encanta y me da muchísima alegría descubrir nuevas formas de cocinar. No es para nada difícil. O sea, es por mucho supuesto. Más fácil de lo que parece sustituir las cosas. Y oye, si puedes comerte algo que está buenísimo, que es mejor para ti y que no hace daño a nadie, ¿por qué no vamos a hacerlo todas, no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo emplazo a que la siguiente parte de animalismo sea, ya que tenemos a un experto en nutrición y a un experto en cocina, pues que sea en el tema, hacer un específico en el tema de la alimentación. ¿No?
Vale, es que nos faltaba eso, vamos. El tema de la alimentación, no hemos tocado absolutamente nada, pero me parece súper interesante. Lo mismo que de lo que hemos estado hablando así de base.
Vale, pues otro día hablamos y comentamos.
Y de la cocina, ¿no? Y de los sabores.
Sí, y ¿no? Que es muy guay jugar ahí a la química con las cosas nuevas. Parece. Yo estoy encantada. O sea, yo estaba aburrida de cocinar, de hecho, y ahora estoy ahí como en la nueva dimensión vegana.
Y sacamos recetas.
Y bueno, vamos a terminar, ¿no? Con...
Oye, antes
de nada, perdón, que se me tenía el micro apagado. ¿Qué corte es el que vamos a escuchar?
Sí, es que quiero sí. Claro. Bueno, primero vamos a escuchar una canción, ¿no?
Sí.
Que es Pib Excusas, que tiene mucho que ver con esto. Y luego el último corte es que nos abre y nos cierra el programa nuestro querido Fernando Vallejo. Y es un corte que, aparte de animales, toca unos temas muy actuales, como votar o no votar, y a quién y por qué. Y que igual nos da pie para el siguiente programa.
Qué guay, qué guay. Pues te van a dar las gracias por venir los visitantes que acaban de llegar, que han llegado por aquí.
Y yo también.
Pablo también.
Muchísimas gracias, estoy súper a gusto.
Ya además de ya todos los expertos antes mencionados, incluido el experto en asuntos esotéricos que no está hoy, tenemos la experta que acaba de llegar, la experta en cuestiones de maternidad, crianza, lactancia y demás. Y el experto en montañismo, naturaleza y deportes multiaventura.
Qué guay ser experto en eso, ¿eh?
Y veterinario, que hoy habría dado mucho juego, pero bueno, ha llegado tarde. Bueno, decid vosotros adiós y ponemos la canción y el...
Bueno, pues no hemos llegado a escuchar el programa, pero estaremos ansiosos de escucharlo cuando se cuelgue en la radio. Que enhorabuena por vuestro programa.
Pues yo ya es que me quedan muy pocas cosas que decir. Que bueno, que hasta la próxima semana y que disfrutéis todas las multitudes que escucháis la radio. esas millones de personas que tanto nos aclaman, pues que nos encanta que estéis deseosos de esperar la próxima semana. Que hasta la próxima.
Si sabes que comer animales es innecesario y que hacerlo genera sufrimiento, muerte y destrucción. Si sabes que hay alternativas y que es mucho más sano para ti, más sano para ellos, más sano para el planeta entero. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué? Si sabes que todos los seres vivos queremos vivir libres y no serlo es el mayor motivo de rabia y frustración. Si sabes que jaulas y cadenas son fuentes de tristeza que matan los sueños y que ahogan las ganas de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué? Si todo está tan claro, ¿por qué te cuesta tanto aceptar que todas tus excusas jamás podrán tapar la realidad? Que comes carne por instinto, no te lo crees ni tú, el rollo de la evolución. No te lo crees ni tú que somos seres superiores. No te lo crees ni tú que los animales no sienten. No te lo crees ni tú, tus propias excusas. No te las crees ni tú, tus propias excusas. No te las crees ni tú. ¿Y por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues olvidando de dónde viene ese producto empapado de dolor? ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué?
Nadie tiene la obligación de hacer el bien. Todos tenemos la obligación de no hacer el mal. Y 10 mandamientos son muchos. Con 3 basta. 1. No te reproduzcas, que no tienes derecho. Nadie te lo dio. No le hagas a otro el mal que te hicieron a ti sacándote de la paz de la nada, a la que tarde que temprano tendrás que volver, comido por los gusanos o las llamas. 2. Respeta a los animales que tengan un sistema nervioso complejo, como las vacas y los cerdos, por el cual sienten el hambre, el dolor, la sed, el miedo, el terror cuando los acuchillan en los mataderos, como lo sentirías tú, y que por lo tanto son tu prójimo. Quítate la venda moral que te pusieron en los ojos desde niño y que hoy te impide percibir su tragedia y su dolor. Si Cristo no los vio, si no tuvo ni una palabra de amor por ellos, ni una sola, y búscale en los evangelios a ver si está, despreocúpate de Cristo, que ni siquiera existió. Es un burdo mito, nadie puede probar su existencia histórica real. Tal vez aquí el cardenal Sandoval Iñiguez. Y 3, no votes. No te dejes engañar por los bribones de la democracia. Y recuerda siempre que que no hay servidores públicos, sino aprovechadores públicos. Escoger al malo para evitar al peor es inmoral. No alcahuetees a ninguno de estos sinvergüenzas con tu voto. Que el que llegue, llegue respaldado por el viento y por el voto de su madre. Y si por la falta de tu voto, porque el día de las elecciones no saliste a votar, un tirano se apodera de tu país, mátalo.